A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí, los miércoles de 19 a 20 horas, por FM Radio Madeu 91.1 del Dial. Hoy, en nuestro capítulo 182, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, 19 de febrero del año 2025, avanza el segundo mes del año, 27 grados 7, 19.04 la hora, y bueno, nuevamente aquí en la radio, en nuestra quinta temporada, en nuestro tercer programa del mes de febrero, con muchas cosas por hacer, con muchas ganas de desarrollar los temas que ya hemos anunciado por las redes sociales. Paso rápidamente a saludar a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes aquí en el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1. Vamos, como siempre, por razones de cartel, por estricto orden alfabético, ¿eh? Por favor. Doctor Gustavo Alejandro Griffi, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted, Jorge, todo bien?
Todo en orden.
Bueno, me alegro mucho.
Bueno, si se acerca al micrófono va a estar
mejor.
Sé
que tiene nuevo celular.
Sí, tratamos de recuperar lo que habíamos perdido la semana pasada, más o menos.
Y que recupere lo que perdió va a ser difícil. Mejor no hablemos de fútbol.
A ver lo,
¿no?
Que, pero bueno. Por suerte, mañana es un partido muy importante. Estamos jugando una Copa Internacional, ¿no?
Muy bien. Ahí tiene nuestro apoyo.
Ya que tengo su apoyo, ¿por qué no apoyamos a la audiencia y le pasamos los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también con la radio?
¿Cómo no? Vamos con los medios de contacto entonces del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Y vamos también con las líneas directas para cualquier consulta que nos quieran efectuar en la última sección del programa: 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, ahora pasamos a saludar al doctor Hugo Leónidas Milione. Huguito, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Un gusto, como siempre, estar presente en nuestros programas. Un cordial saludo a la audiencia. Y bueno, no sé si ha dicho todo ya la parte de la...
No, nos falta el WhatsApp.
Ah, el secreto que yo tengo guardado.
Bueno. Claro, por supuesto. El número de WhatsApp de la radio para que se comuniquen online directamente con nosotros para hacernos cualquier tipo de acotación, comentario, consulta.
Ahí va, es el número 11-2395-1992. 11-2395-1992. Creo que está todo presentado ya.
Muy bien, vamos a presentar al nuevo integrante del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Tenemos el orgullo, el honor de tenerlo aquí presente en el estudio mayor de la radio, el doctor Alfredo Eduardo Esgariglia. Alfredo, ¿cómo andás?
Muy bien, Jorge, pero ya empezamos mal, porque este tema del cartel yo tendría que haber ido primero, empecé antes de Gustavo, pero bueno, no importa, te vamos a disculpar por esta vez. No, verdad, ahora hablando un poco en serio, realmente un verdadero honor estar en esta mesa compartiendo con ustedes y espero vamos a hacer un gran esfuerzo para tratar de estar a la altura de las circunstancias y a la altura de vuestros conocimientos.
Muy bien, a la altura de Ricardo Piñero, que es nuestro hombre en los controles, nuestras manos mágicas, quien permite que estemos al aire todos los miércoles en vivo de 19 a 20 horas, ya en nuestra quinta temporada, como repito, la emisión 182. Nos pueden escuchar también a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, la encuentran por FM Radio Amadeus 91.1. Estamos en todas las redes sociales importantes, gracias a nuestra community manager, a quien saludamos también afectuosamente, a Morena Drago Hansen. Y si quieren enterarse los fines de semana previos a nuestro programa de los miércoles aquí en vivo, de 19 a 20 horas, de los temas que vamos a tratar y del invitado o de la invitada que vamos a tener, lo pueden hacer por las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en especial a través del Facebook de la página de Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También la radio replica esta información los martes a través de su Facebook y de su Instagram. Se lo agradecemos al gerente de la radio, a Claudio Lecan, que siempre tan gentilmente nos promociona. Creo que está todo dicho. Ah, no, falta algo. Que a partir de las 20 horas, ustedes todos lo saben, y la audiencia que seguidoramente nos viene acompañando desde hace ya casi cinco años, a partir de las 20 horas, Ricardo cuelga en la página de la radio, le repito, www.radiomadeos.com.ar, en la sección o solapa o pestaña nuestra, la del programa Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, este programa, el audio de este programa, y van a encontrar además alrededor de 46 o 47 programas anteriores. La capacidad de la página web no da como para que estén los 182 con el día de hoy. Y si además quieren tener la visión y el audio de este programa, entre mañana y pasado, casi seguro ahora vamos a tenerlo 24 horas, con un delay de 24 horas, nos van a encontrar en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Es decir, ahora van a ver la mesa ampliada, en vez de ser tres como veníamos siendo, vamos a ser cuatro, y quizás lo recuperemos al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Redman, a quien le mandamos un afectuosísimo saludo, a él y a toda la parcialidad que lo sigue. Decíamos que esperemos que dentro de poco, después de, creo que tiene un viajecito por ahí, ¿no?, se reincorpore a la tarea. Es bastante que el vaguito de Bregman no está viniendo por aquí. Creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Como si fuera poco, hoy vamos a hablar de los siniestros en los consorcios de propiedad horizontal y también en los conjuntos inmobiliarios. Tema que tangencialmente hemos tratado en muchas oportunidades dentro del recorrido de los 182 programas que llevamos con Segunda Convocatoria, pero viene a colación o a propósito de un reciente incendio que en la ciudad de Buenos Aires llamó mucho la atención, sí, por el barrio, que Puerto Madero, aquí cercano a la radio, y en una torre tan importante, tan grande, como es la Torre Renoir 2, de ese barrio. Pero antes que nada, me parece, e invito a los compañeros a que empecemos a opinar, ¿por qué es tan recurrente, o por qué se produce tan recurrentemente estos problemas de siniestros en la propiedad horizontal a esta altura, digamos, de la civilización, digamos, del avance tecnológico, de los medios de prevención de estas cuestiones? Pero bueno, los escucho, que ustedes son los que saben.
Yo hace muchos años, voy a dividir esto a lo mejor en lo que pueden ser propiedades antiguas y propiedades nuevas. Hace muchos años vi una película muy interesante, muy vieja, los años, va, que se llamaba Infierno en la Torre.
Pero tiene como 40 años.
30, sí, fácil.
Creo que era blanco y negro. Me parece que era blanco y negro.
Y 50 años. Y daba 76, el caso.
77.
Daba el caso de que tenía un suegro, la persona que tenía a cargo la construcción del edificio, muy acaudalado, deciden construir un edificio con un amplio salón de fiestas en la torre, y en función de eso había que apurar para inaugurar. Y entran a poner materiales abaratando costos.
Que es una de las causales, ¿no?
Entonces, en función de eso se arma un desastre, por supuesto, y lo otro es, sacando de lado esa situación con un edificio nuevo, pasamos a los edificios de mantenimiento mediano, categoría mediana, de 20 años. Está también el mismo propietario que por alguna razón individual no presta atención al mantenimiento interno de los materiales de su unidad funcional. Con lo cual, ante una situación de siniestro externo que puede afectar su unidad, pero que también afecte todo lo que es la parte interna que no ha tenido mantenimiento, el siniestro concluye solamente a las partes comunes. Las partes internas son de cada propietario, por lo cual se presume y debe existir que tenga su propio seguro particular. Pero fundamentalmente la falta de mantenimiento, la vetustez de los elementos, ¿no?
Bueno, a veces también puede existir la fuerza mayor, el caso fortuito, en algunos.
Sí, a ver, yo supuesto, la experiencia que tengo, tuve aproximadamente intervención en alrededor de 5 siniestros. Y
¿provocado por usted?
Sí, yo soy un pirómano. Y de esos 5, 4 eran de fallas humanas. Es decir, me acuerdo de un caso donde se van a reír porque ahora lo tenemos muy a la moda. Había un propietario que tenía una cantidad de server y de computadoras para vinculados al tema de las criptomonedas.
Claro. Mucha electricidad, mucha fuerza.
Exactamente. Eso generó un incendio, obviamente, por su parte en su unidad funcional, pero también se extendió a algunas partes comunes. Después,
¿era el de Libra o no? ¿No? ¿Eh? El de Libra no era.
No, por eso le digo. Después hay uno muy reciente que he recibido la consulta. Caso muy particular de un vehículo de colección que explotó. Estaba en un montacargas, estaba en el montacargas, en el montavehículos, para que era la única manera de poder acceder a esa área. Y ese era un vehículo, digamos, de colección de los años 60. Y aparentemente parece que no es algo tan raro que estos vehículos puedan tener un problema de este tipo si es que no son conservados o tratados de la manera adecuada. Parece que si únicamente se pone en funcionamiento sin hacer el chequeo, todo lo que está vinculado a la batería puede producir un siniestro. Después hubo otro caso de una unidad funcional habitada por locatarios que habían hecho una, entre comillas, cadena de zapatillas eléctricas. Ah. Es decir, tenían en un mueble un televisor y atrás había como 5 zapatillas.
No, claro, es terrible.
Eso fue lo que generó el incendio. Los casos quizás, no digo que no hayan podido prevenir de fallas humanas, pero hubo un caso también que fue devastador en la parte de, había un consorcio que era mitad consorcio y mitad hotel. Y tenía en el piso superior un área de spa. En el área de spa se generó el incendio, que fue, yo me acuerdo que asistí a verlo, fue terrible como quedó. Y aparentemente parece que lo que dictaminó la certificación de bomberos es que parece que había cosas muy combustibles cerca de algunos lugares donde se generaba ese digamos ese calor específico para vincularlo al tema del spa, ¿no? Y después hubo otro caso que no llegó a ser un incendio, pero también generó bastante lío en el edificio, que empezó a salir humo de la sala de máquinas. Llamaron a los bomberos hicieron un destrozo completo, pero en realidad ese humo estaba generado, era una máquina de ascensor muy antigua, y aparentemente ese barniz, tenía un barniz que se recalentaba y salía humo. No llegó a ser incendio. Pero bueno, fueron todos casos donde en su mayoría estamos ante, en muchos casos, situaciones de error humano, y también, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Hugo, es decir, estamos hoy en día, en líneas generales, ante una falta de mantenimiento de los consorcios, atento al alto grado de las expensas, muchos consorcios se están dedicando fundamentalmente a lo que es el tema de pago de costos fijos, sin realizar quizás las reparaciones o conservaciones adecuadas, y eso también puede fomentar siniestros que, ojo, no solo vienen, pueden venir derivados de un incendio, ¿no? Es decir, sabemos que todas las partes comunes, que tantas veces hemos hablado del artículo 2042, también hemos tenido muchos casos de desprendimiento de fachada, por incumplimiento de la ley 257, bueno,
ascensores
también. Yo tengo un caso que creo que lo he comentado alguna vez, de un fallecimiento de una chica que cayó, bueno, falleció al caer
también,
por el cubo.
Y también hay también casos de yo estuve revisando un poco de jurisprudencia sobre el tema y traigo 3 casos concretos, ¿no? Uno de un incendio intencional. Esto, digamos, era una propiedad que había sido adjudicada. El caso es, está con letras OCG contra RMF, porque obviamente derivó en una causa penal esto. El caso era que una propietaria había adquirido un departamento mediante un crédito hipotecario, y había una prohibición expresa de que podía cederlo, no podía hacerlo de ninguna manera, ni alquilarlo, ni prestarlo, ni nada. Bueno, la cuestión es que él se lo cede a supuestamente una empleada en relación de dependencia, que se trasladó allí con una persona, con un concubino, con una pareja, y bueno, una pelea, una discusión, y este muchacho optó por prenderle fuego al departamento. Ahí hubo, obviamente, los departamentos vecinos, arriba, abajo, a los costados, reclamaron contra el consorcio, y bueno, no, el digamos, este, no había ningún elemento de responsabilidad por parte del consorcio, porque tenía todos los este, las instalaciones al día, había cumplido con todas las disposiciones, y bueno, ahí la responsabilidad le fue atribuida a la propietaria. Toda la responsabilidad tuvo que hacerse cargo de todas las reparaciones. Uh-huh. Después hubo otros dos casos muy interesantes, los dos para analizarlo. Uno, López contra el consorcio Monroe 2500, de la Sala B de la Cámara Civil. Y aquí, una cosa bastante extraña. Esta unidad, la unidad afectada es la unidad que está en primer piso, y la que le origina el daño es una unidad que está en planta baja. Los actores demandan al consorcio y también al propietario de planta baja, o a los inquilinos de planta baja, porque obviamente el daño se produjo desde allí. Pero resulta ser que la pericia de bomberos determinó que el consorcio había estado haciendo obras y había dejado en la terraza material inflamable, restos de pintura, de membranas, etcétera, etcétera. Y que aparentemente el inicio del fuego se da por algo que cayó desde la terraza a la planta baja. En este caso, la cámara, en primera instancia, fue condenado el consorcio y el propietario de la planta baja, pero la cámara entendió que los elementos que habían en ese patio no eran, obviamente que son combustibles porque eran maderas, unas muebles, pero que no eran elementos peligrosos, no había explosivos, no había combustible, etcétera, etcétera. Y el tercer caso...
Perdón, entonces en la Cámara modificó el fallo.
Modificó el criterio de primera instancia, okay, que había fallado en forma concurrente, la responsabilidad, okay, concurrente.
¿Y a quién determinó la
responsabilidad? Al consorcio, exclusivamente al consorcio. Okay. Lo responsabilizó por los elementos que estaban en la traza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces se hacen las obras, se demoran, quedan los elementos, y miren las consecuencias que tuvo,
bueno,
en este caso.
Bueno, yo te voy a... Perdón que te interrumpa,
no, está bien, está
Alfredo,
bien.
Pero me acuerdo de... Me ha pasado, viste, un par de situaciones con encargados que acopiaban.
Tal cual.
Y
acumuladores.
Acumuladores. Y por ejemplo lo ponían debajo de la escalera, viste. Entonces, yo me acuerdo como...
Con forma de destino.
Claro, como no daba bolilla, se le envió una carta de documento y se le dijo: en el caso de siniestro, de incendio, el que va a tener la responsabilidad es usted. Ahí sacaron todo.
¿Será así, Luis?
Ay, perdón, Hugo.
Hugo.
¿Será así? Que la responsabilidad será del trabajador que deja acumulado debajo, en un bajo escalera, materiales que, bueno, primero no debe estar en ese lugar, y segundo, podrían llegar a ser de fácil combustión.
Dentro de lo que sería la obligación de tener un seguro integral de consorcio,
vamos con eso,
que en general abarca, ¿no?, el seguro integral, que es obligatorio, da en todo momento, incluye fundamentalmente responsabilidad civil frente a terceros.
Sí.
Inclusive podemos tener a los convivientes, mascotas, empleados, visitas, ajá, ocasionales, ¿no es cierto?, contratistas, operario y ayudante. Ajá. Pero también tiene ascensores, caldera, la parte ambiental, que hoy se hace valer mucho, ajá, ¿no?, por el derecho ambiental, y fundamentalmente tiene a sus empleados. Ahora, cuando por alguna negligencia manifiesta, el hecho se produce por negligencia de uno de los dependientes, el consorcio queda excluido de responsabilidad.
Ajá. Así va a pagar el dependiente.
Yo creo que para mí habría culpa concurrente.
Sí, acá, ¿no?, hubo un caso
por el hecho del dependiente,
caso,
¿no?
Claro. Acá hubo un caso de un consorcio, un desperfecto en un ascensor que no fue debidamente señalizado, sí, ni por el encargado del edificio ni por el empleado de la empresa que hacía el mantenimiento. Esto es, ya te digo, lo cito para que...
Sí, para que la audiencia lo tenga en cuenta.
Exactamente. Es de la Sala D de la Cámara Civil, Fernández Ordaz contra Consorcio Tucumán 1436. Uh-huh. En este caso, la Cámara entendió que había culpa concurrente, claro, del consorcio, porque el empleado era... del consorcio, el encargado, y de la empresa de mantenimiento, porque la negligencia también fue del empleado y por lo tanto la que se hizo cargo. Así que
Por lo menos en este caso, la culpa fue concurrente.
La ley de propiedad horizontal, la vieja ley 13.512, derogada por el Código Civil y Comercial de la Nación a partir de 2015, hablaba de un seguro contra incendios. Ahora, como dijo bien Hugo,
integral.
Habla de un seguro correcto. Integral de consorcios. ¿Responden los seguros en estos casos?
Yo las veces que he intervenido han respondido.
Sí, yo creo que... Perdón.
No, a ver... digamos que las aseguradoras son como los bancos, ¿no? No van a sacar un banco de una manera...
Las aseguradoras muchas son de los bancos.
Bueno, exactamente. No, de una manera tan grácil y simple no van a sacar un mango, pero generalmente, por lo menos las situaciones que yo he visto, han terminado respondiendo. Generalmente no lo hacen... A ver, ¿qué pasa cuando hay un siniestro? Pues tendríamos que recorrer un poco ese camino, sí, claro. ¿No? Es decir, primero, obviamente, más que nada el representante legal del consorcio, que es el administrador, es quien tiene que hacer la denuncia. Tiene un término para hacer la denuncia, que no es un tema menor.
¿Cuántos días?
Creo que eran 3 días, si no recuerdo mal. Bien. Y tiene que hacer la denuncia, ahí interviene, bueno, la aseguradora, y cuando hay un siniestro de este tipo, realiza una determinada averiguación, y si el caso lo amerita, envía un liquidador. Ese liquidador es el que determina o pondera cuáles son los daños y el costo de las partes afectadas que quedan a cargo del seguro. Si más o menos la cosa camina bien, bueno, en ese momento el seguro cancela. Ahora, puede haber discusiones, puede haber cosas donde el seguro estime que no tiene responsabilidad, puede haber situaciones donde no estén de acuerdo, conformes con lo que ha determinado el liquidador, entonces, bueno, ahí iremos...
Ahí viene la letra chica. Exactamente.
¿No? Claro. Ahí, digamos, el viejo latinismo clásico de las compañías de seguro, la ubérrima bona fide, se expresa en la letra chica, digamos, ¿no? Ahora, la verdad que antes, no, durante la vigencia de la 13.512, pero años A, esto era terrible porque no había defensa prácticamente contra esto. La relación de consumo a partir de la sanción de la ley de consumidor trajo de alguna manera alivio. Ahora otra vez volvemos a retroceder con esto porque recientemente
ha habido algún fallo.
Ha sido el gobierno nacional decreto por modificó la ley 26.993
eliminando
el COPRE, que era un recurso muy
servicio de conciliación previa.
Que ya digamos todavía no se había completado todo el proceso de la ley que era que establecía el tema de los juzgados y que yo era simplemente la etapa de mediación.
Yo te decía por algún fallo porque viste esta discusión de qué términos de prescripción estamos aplicando, si el de la ley de seguros, que es un término corto de un año, o la de la defensa del consumidor, que es el término de antes 3 y ahora algunos o gran mayoría de la doctrina de seguros entiende que se aplica la prescripción genérica, la amplia, la de 5, ¿no es cierto?
Pero creo que varios fallos van por el tema de la prescripción del seguro, ¿no? Me parece, de la ley de seguros.
Algunos nuevos he visto que van vuelven al año de la 17.418, si no me equivoco.
17.418.
Bien. ¿Qué pasa con los inquilinos? Ya sea porque provocan el incendio o porque sufren el incendio.
Y bueno, si provocan el incendio, generalmente... A ver, tanto por la normativa como por el reglamento de copropiedad, que lo establecen la mayoría de los reglamentos de copropiedad, digamos, esa responsabilidad se hace extensible al titular del inmueble, ¿no? A quien tiene el carácter de locador. Y por supuesto que si ellos son damnificados, tienen la posibilidad de accionar contra quien pueda ser el causante, contra el consorcio de propietarios, hasta que eventualmente pueda quedar deslindado. Como
en la medida que se pruebe la relación causal.
Exactamente, y creo que también podrían ir efectivamente contra el locador, ¿no?
Sí, y lo que habría que sugerirle al caso de los inquilinos es que averigüen si el propietario tiene un seguro propio por su unidad.
No nos olvidemos que los contratos de locación, por lo general, se establece esa cláusula. Es a cargo del locatario.
Sí, pero bueno, eso...
Es discutible, pero... Sí.
Pero se cumple y no se cumple, digamos.
Sabemos que ahí nos ponemos a discutir si es un contrato paritario o no es un contrato paritario. Tal cual. Pero lo cierto es que se la cargan a los locatarios y con una compañía de primera línea.
Acá lo que es clave cuando hablamos de este tipo de siniestro de incendio, bueno, que lo mencionó Alfredo varias veces, bueno, Hugo también, yo algo de mención hice, es obviamente la certificación de bomberos, ¿no? Sí, acá es, digamos, es la palabra número uno como para de alguna manera... empezar a barajar el grado de responsabilidad sobre quién la tiene que asumir y también en relación a las partes que han sido afectadas, ¿no? A ver quién tiene que responder por esas partes dañadas.
Sí, ahí hubo un caso interesante, que es ESMAN contra Consorcio Mitre de 2420. Acá se trató de una planta baja que el hombre había hecho un cerramiento con material plástico. Se produjo un incendio, aparentemente intencional, porque cayó algo encendido sobre el plástico se incendió. Y este consorcista pretendía atribuir la responsabilidad al consorcio, ¿sí? Y lo que ofrecía como prueba era que no se habían hecho los mantenimientos de los extintores y que tampoco se cumplían con algunas normas recientes, en ese momento recientes, de la ciudad de Buenos Aires, de un edificio antiguo. Y la demanda fue rechazada, y fue rechazada porque la Cámara entendió que era irrelevante que los extintores estuvieran o no estuvieran aptos en ese momento, en el momento del incendio, porque en el momento que el propietario ingresó al departamento o al patio ese, ya las llamas estaban en un estado que era imposible apagarlas con un extintor. Claro. Ahora, lo curioso de esto es que claramente ahí había una edificación absolutamente ilegal, porque eso era
antirreglamentaria.
Pero me tomé el trabajo de leer toda la causa, no aparece en ningún momento ese tema, esa mención a la situación, que en realidad fue el propio propietario, para la redundancia, quien puso en riesgo a la totalidad del edificio, no sé los daños que se pudieron haber ocasionado, pues la causa se limitó a los daños que él sufrió sobre su propia unidad.
Bueno, yo tuve un caso hace varios años, bueno, no era un siniestro derivado de incendio, pero era un problema de filtraciones, último piso, el propietario acciona contra el consorcio, pero él había instalado los compresores del aire acondicionado en la terraza, había perforado la membrana y había puesto en el balcón terraza un jacuzzi. Así que la misma resolución.
No, yo menciono algo que habías mencionado interesante en cuanto a limitaciones de las compañías. Hay una primera parte que yo quería destacar, que es que normalmente los edificios, bueno, en base a la tasación que puede realizar ese administrador, tiene que ver la antigüedad, la categoría, los elementos utilizados. Por eso normalmente hay un caso muy particular, que es cuando, por razones de lo que puede primar la economía, se hace una suma subvaluada.
En el caso, es un tema, ¿no? Es infravalorización en la suma asegurada.
En el caso de subvaluación, la aseguradora responde con un porcentaje de acuerdo entre la suma asegurada y el valor real del edificio, que es un artículo de la ley 17.418, por la cual si la suma asegurada, supongamos, es de 5 millones y 10 millones de edificio, la mitad le corresponde al consorcio.
Mira vos, mira qué lindo garroncito para el consorcio.
Ubérrima buena fide.
En la segunda parte del programa seguimos con este apasionante tema. You
are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. We'll be right back.
Muy bien, escuchamos a Vanera del ballet Carmen en 5 actos creado por el coreógrafo Roland Petit para los ballets de París según la ópera homónima de Georges Bizet. Con escenografía de Anthony Clavé, el ballet fue estrenado el 21 de febrero de 1949 en el Prince Theatre de Londres, con Sissy Jean-Marie en el papel de Carmen y Roland Petit en el papel de Don José. La temporada 2025 del ballet estable del Teatro Colón, nuestro primer coliseo, se abre precisamente con este ballet, con Carmen, basado en la ópera de Georges Bizet, con coreografía de Marcia Aide, que se verá desde el 5 de abril. Nuestro habitual oyente Carlos Bonfilio Solas nos dice, preludio acto 4 de Carmen, está muy atento a lo que escucha, él dice, no es un ballet, aunque yo lo vi así en el anfiteatro del Parque Centenario, allá por el año 1954.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, hoy con mesa ampliada. La bienvenida, no te hicimos la malteada todavía, al doctor Alfredo Eduardo Garilla, que se incorpora al foro de abogados de la propiedad horizontal. ¿No le parece una malteada o qué quiere?
Mire, yo creo
una
que
colecta quiere hacer
yo
usted.
Creo que el doctor Alfredo tiene su lomo, así que yo lo pensaría dos veces.
Era entre todos. Bueno. Vamos a seguir hablando de este tema, que por supuesto tiene mucha tela para cortar, pero ahora lo vamos a hacer con un especialista de otro palo, de otra actividad, de otra especialidad, de otra profesión. Muy conocido él, el arquitecto Teodoro Rubén Potás, que además es arquitecto, profesor, especializado en estas cuestiones y asesor de abogados. De allí su muy conocida página de internet que se llama Arquitectos de Abogados. Arquitecto Potás, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia?
Muy bien.
Muy bien. Esperando, obviamente, dar esta charla.
Muy bien. Queríamos conocer su opinión, por un lado, con respecto a la recurrencia de los siniestros en la propiedad horizontal y en los conjuntos inmobiliarios, los métodos de prevención y cuál es su experiencia profesional al respecto, arquitecto Potás.
Bien, son dos incendios que casi fueron simultáneos. Uno fue el primero, mejor dicho, se dio en Puerto Madero. Tenía acá bien la fecha, pero fue hace unas el 11 de febrero del 2025, en la calle Marta Lynch, 551, de Puerto Madero, que comenzó en el piso 11, que es en una torre justamente residencial, donde el origen fue generado por un sector de equipos de refrigeración de aires acondicionados. Se propagó de manera rápida a través de las rejillas de ventilación, afectando a más de 23 pisos. Y bueno, fueron varias dotaciones de bomberos, trabajaron en la extinción del fuego y finalmente fue controlado. ¿Pero qué pasó después de esto? 100 personas fueron retiradas, 43 residentes fueron evaluados médicamente y 12, una cantidad de detalles que no vienen en el meme. Pero los pisos afectados sufrieron daños muy significativos. ¿Qué pasó? Desperfecto técnico, falló en el sistema de refrigeración, hubo una propagación acelerada, estructura del edificio permitió que el fuego se expandiera verticalmente y una falta de detección temprana. No hubo activación de alarmas o rociadores. Por lo que, antes de dar la reflexión final a estos y un poco el aprendizaje, pasó lo mismo una semana después en Arenales al 2200, en Recoleta. En este caso fue una falta, obviamente, de ubicación, pero dejó a una persona, dejó una muerte. Comenzó en un departamento del edificio residencial, también en una habitación donde el fuego afectó a un colchón y una cama, y el humo letal se propagó rápidamente asfixiando a la mujer que quedó inconsciente en la cocina. La evacuación fue bastante complicada. La que falleció, una mujer de
aproximadamente... Arquitecto, se nos está yendo un poquito la voz, a ver si se acerca al teléfono, o le pedimos aquí a nuestro operador a ver si puede levantar el retorno. Arquitecto Potás, hola, ¿nos escucha?
No, se fue del todo.
A ver si lo podemos retomar, Ricardo, al arquitecto Potás, que estaba muy interesante lo que nos estaba contando de los casos de las últimas semanas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alfredo, con respecto a los conjuntos inmobiliarios, ¿qué sucede?
Ahí, digamos, salvo las excepciones de algunos más nuevos que tienen lotes con viviendas unifamiliares y departamentos, y bueno, obviamente esos espacios comunes pueden dar lugar a siniestros, en general no hay tantos problemas porque por normas provinciales y municipales las casas están separadas.
La distancia,
hay una distancia mínima de 3 metros de cada una de cada lado, son 6 metros, en el medio un cerco vivo, así que un eventual incendio en una casa no afectaría a otra. Lo que está sucediendo en algunos lugares, en algunos corredores, por ejemplo el corredor Luján Pilar, es el tema de los rayos, las tormentas eléctricas y los rayos que generan unos daños terribles. Yo, de hecho, en mi barrio hemos tenido ya 4 o 5 episodios con rayos. Por suerte no hubo que lamentar víctimas porque justo las personas no estaban en sus casas, pero a pesar de que son instalaciones subterráneas, el rayo entra por el pilar de luz y hace un desastre, ¿no? Bueno, creo que está el arquitecto.
Sí, arquitecto, ¿sí? Potá, lo recuperamos, sí. ¿No es cierto?
Recuperado.
Muy bien. Estábamos en el colchón de la señora en la cocina.
hasta ahí.
Sí, porque fue una imprudencia de la señora de 50 años al prenderse fuego el colchón, a pesar de que se apagó el humo, el anhídrido carbónico, la dejó, murió. La mamá fue rescatada en tal caso y obviamente la parte material no voy a avanzar. Pero vamos al tema más importante, que sería la reflexión final y los aprendizajes, que es lo que siempre genero en mis notas cuando que hablan de derrumbes, de lo que pasó en Villa Gesell. Sumo a eso, si se podía haber evitado el mismo. Voy llevando una cantidad de notas que sí, se pueden evitar, y también se pueden evitar que otros se derrumben. Claro. Pero no me voy a ir del tema, sigo con el tema del incendio. Medidas preventivas.
Exactamente, esa era la pregunta. Hola.
¿Perdón?
No, exactamente esa era la pregunta que íbamos a hacerle. ¿Cuáles son las medidas preventivas más eficaces? Los tips que le podemos dar a la audiencia, a los administradores, a los copropietarios, a los vecinos en general.
A los administradores en general, que son en cierta manera los que llevan adelante al Consejo de Administración y al resto. Revisión periódica de instalaciones eléctricas y sistema de climatización. Ese es el número. Implementación de detectores de humo y rociadores automáticos. Cuando tenemos alguna posibilidad de que haya, lugares administrativos o edificios de gran altura, existen los rociadores, que su presencia podría haber alterado antes a los residentes y reducido el daño. Capacitación a los residentes y personal de planes de evacuación. La evacuación también desordenada aumenta el riesgo de víctimas fatales. Regulación y control gubernamental. Es imprescindible que la municipalidad cumpla con, es decir, desde la municipalidad, hacer cumplir con normativas estrictas de seguridad, que es lo que más falla. No existe vamos a decir,
inspecciones,
prevención, uh-huh, o una ley que obligue a hacer inspecciones generales a distintos edificios, organizándose por barrios, claro, y más los más dados para que surjan estos problemas, uh-huh, que no surjan estos problemas, que se cumplen con las normativas estrictas de seguridad. Materiales ignófugos en la construcción, evitar el uso de materiales inflamables que reduzcan la velocidad de la propagación del fuego, uh-huh, y protocolos de emergencias más eficaces. Cada edificio debería contar con planes de acción claros, uh-huh, en caso de incendio. Uh-huh. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto para los dos edificios? No se trata solo de reaccionar ante el fuego, sino evitar que se produzca. El humo es tan peligroso como el fuego. Ajá. ¿Correcto? Las víctimas sufrieron inhalación de monóxido de carbono, lo que evidencia la necesidad de mejores sistemas de ventilación. Ajá. Detección temprana, la regulación edilicia, que se debe actualizar. No solo los residentes deben estar preparados, sino la capacitación de los encargados, administradores y equipos de seguridad fundamentales para una respuesta eficaz. Uh-huh, uh-huh. Yo le voy a dejar, por mi parte, uh-huh, una frase que resolví resumir de estos. Uh-huh. Tanto Recoleta y Puerto Madero dejan en evidencia que no estamos preparados para emergencias de este tipo. La prevención no es un gasto, sino una inversión en vida. Así no es. Sé, medio poético me salió.
Pero está muy bien,
claro.
Sí, lo escuchamos. Sí.
Sí, es y va a ser siempre el momento de reforzar la seguridad de edilicia con controles estrictos. Ah, ahora bien, ¿se cumplirá alguna vez con el desorden que hay en más en capital que en los distintos barrios? No, porque hay un desorden dentro de lo que es la edificación barrial, que mientras que haya edificaciones cada vez más importantes, desordena la de al lado, o la de al lado, a pesar que sea en Puerto Madero,
sí, claro,
un lugar lujoso, impresionante. Fíjese lo que pasó. Uh-huh. Un equipo de aire acondicionado hace prender un fuego en una torre, claro, de 23 pisos.
Claro que sí.
Bueno, estoy aquí como para...
Arquitecto Botas, el doctor Alfredo Garile le quiere hacer una consulta.
¿Qué tal, arquitecto? Mucho gusto, un honor que nos pueda evacuar algunas dudas. Yo me especializo más en el tema de conjuntos inmobiliarios, ¿no? Allí no existe el problema del incendio de una casa que pueda afectar a una casa vecina, porque por normas provinciales y municipales las casas se encuentran bastante separadas, digamos, unas de otras, casi 6 metros mínimos entre una y otra. Pero sí hay un problema muy serio con el tema de los rayos. Y estas urbanizaciones no tienen lugares altos, como puede pasar, por ejemplo, con las iglesias de los pueblos, que es donde habitualmente están los pararrayos. Y es un drama porque realmente yo vivo en una, por ejemplo, y hemos tenido ya 5 o 6 episodios. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas, pero de casualidad, con la caída de los rayos, ¿no? ¿Hay alguna disposición, algún mecanismo que pueda paliar o proteger o de alguna manera tener alguna medida precautoria contra esto?
¿Alguna medida? Sí, existe instrumental para ver qué calificación tiene la tormenta que se va a dar. Ajá. Y más en estos momentos con la informática que hay tan adelantada. Y vayamos a la parte fundamental, que esté bien colocada la jabalina, sí, que hace el cable de la tierra de toda la casa. Sí. Vamos a decir que pasa un rayo.
Sí.
Hay un rayo en las distintas casas, etcétera, pero debe haber una jabalina, una central, sí, de un barrio residencial, uh-huh, que desafecte al barrio ante semejantes tormentas. Pero lo esencial es que se pueda, en un barrio residencial y, no sé, pudiente, o por lo menos que pueda solventar el instrumental que ya tengan, entendiendo de que la tormenta va a ser peligrosa. Uh-huh. Entonces, tener los instrumentos necesarios como para absorber, obviamente, a través de la tierra, el impacto del rayo. Uh-huh.
Correcto.
Muy bien, correcto. Arquitecto Teodoro Rubén Potás, le agradecemos mucho su participación, muy clara su exposición. Lo encontramos en internet a través de Arquitectos de Abogados, ¿no es cierto? Así es su página web.
Claro que sí.
Muy bien.
Arquitectos de Abogados.
Muy bien.
Yo soy el arquitecto legista Teodoro Rubén Potás.
Muy bien. Le agradecemos mucho, arquitecto Potás, como siempre. Seguramente lo convocaremos para otra oportunidad. Un abrazo grande, que tenga muy, muy buenas tardes y noches.
Gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Las novedades en segunda convocatoria.
Como siempre, corriendo contra el tiempo, 19.51, 26 grados. La temperatura.
No, quería agregar algo, aprovechando lo que dijo el arquitecto, que es en el tema del ámbito de lo que es la ciudad de Buenos Aires, me imagino que esa normativa debe estar vigente todavía, que es el tema de la obligatoriedad de la certificación de las jabalinas, que es anual. Que, bueno, por lo que explicó el arquitecto, no es un tema menor la importancia de que efectivamente la jabalina actúe como tenga que actuar en el caso de que pudiera haber un siniestro por un rayo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Vamos a las novedades, muchachos. Dos importantes dentro de las muchas que hay en la propiedad horizontal y en los conjuntos inmobiliarios. Por un lado, se creó o se aprobó a través de la Comisión Nacional de Valores un régimen simplificado para fideicomisos financieros hipotecarios. Esto sirve para la promoción de un mercado, aparentemente, de capitales, para precisamente lograr mayor crédito hipotecario para financiar la construcción y la compra de vivienda. Se trata de la reglamentación de securitización más ágil y simplificada con el objetivo de impulsar y consolidar el mercado de créditos hipotecarios. La CNV, la Comisión Nacional de Valores, mediante la Resolución General 1053-2025, creó una normativa especial para la oferta pública de fideicomisos financieros hipotecarios que abarca aquellos vehículos cuyo activo subyacente sean hipotecas, letras hipotecarias, créditos hipotecarios o instrumentos asimilables. ¿Cuáles son sus características? Este plan intenta ser más flexible en las siguientes operaciones. Reduce el periodo de difusión a un día cuando la oferta se dirige a inversores calificados frente a los 3 establecidos en el régimen general y posibilita reabrir la colocación de un plazo por un plazo de hasta 2 años desde la colocación original, lo cual no está permitido en el régimen general, donde los resultados de la licitación eran definitivos. Si queda un porcentaje del monto autorizado sin colocar, dice la resolución, se podrá reabrir la colocación en las condiciones previamente establecidas. Es decir, que se da una posibilidad de emitir valores fiduciarios adicionales con oferta pública automática. ¿Algún comentario?
No.
¿Servirá?
¿Quién sabe?
Vamos a verlo.
¿Quién lo sabe?
¿Quién lo sabe? Y ahora vamos a una más específica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como novedad. Una resolución del prolífico doctor y amigo de la casa, Carlos Alberto Traursi, que es el director general de Defensa y Protección al Consumidor, que en su disposición 358 del corriente año establece que aprueba un reglamento para la evaluación de aspirantes a la inscripción o alta de la matrícula ante el Registro Público de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal, con un anexo en donde se establecen las formas, las condiciones de cómo se deben tomar estos exámenes y quiénes lo van a tomar.
¿Conoce alguno?
¿Cómo?
¿Conoce alguno?
Si conozco alguno, ¿qué?
¿Qué va a tomar esos exámenes?
Ah, no, precisamente, ustedes vieron la reglamentación, el anexo, quiénes van a ser los que van a... ¿Personal del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o profesores o destacadas personalidades designadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembros de Cámara de Administradores, miembro de entidades que son certificantes, es decir, que dictan y emiten los certificados de aprobación de esos cursos? Estamos hablando del curso inicial, es decir, el curso grande, el curso de mayor extensión, no para las renovaciones. Pero no habla nada de cámaras
o... El curso, digamos, de matriculación.
Sí, el de matriculación.
Tiene, el que tiene 60 horas de
ahora tiene 60, la ley 120, pero claro. Manu Militari, alguien ahí, Raúl, si dijo 60. más cómodo. Pero bueno, lo cierto es, ¿están de acuerdo? ¿Qué les parece? En dos minutos, porque tenemos poco tiempo.
Sí, a mí me parece bien. Me parece bien. Yo creo que uno de los problemas que se da con el tema de, digamos, de los cursos de los administradores es quizás, que creo que es donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere en el buen sentido meter mano, es la falta de transparencia con los exámenes, ¿no?
Es lo que hablamos varias veces, ¿no?
Sí.
Se aprueban sin estudiar.
Y también pasa mucho más todavía con el tema de la renovación de la matrícula. Uh-huh. Es decir, en muchos casos, bueno, como vemos, generalmente asesoramos a varios administradores, escuchamos las versiones de que prácticamente es algo automático, ¿no? No como los primeros tiempos, las primeras épocas, uno recordaba de la implementación que efectivamente tenían que
revalidarla,
claro, claro, como corresponde.
Esto es para el inicial, entonces, para el curso largo, como habitualmente le decimos. Alfredo, ¿tu opinión?
No, creo que me parece que en el andar en estas lides de la propiedad horizontal vemos la carencia de conocimiento de muchos administradores, y hay otro dato revelador de esto, que es la cantidad de sumarios que está ahí abierto contra administradores, digamos. Uh-huh. Que podrá ser que allí hay, algunos dicen que hay denunciadores seriales y qué sé yo,
hay.
Que los hay, claramente. Sí, sí, los
me parece
hay.
Que las estadísticas dicen que no, pero no importa.
Pero bueno, vamos a suponer que esto es verdad, ¿no? Ahora, esto no explica que haya casi la mitad de la matrícula con expedientes abiertos. Evidentemente, y creo que cada uno de nosotros ha tenido contacto con buenos administradores, regulares administradores, pésimos administradores, pero hemos tenido contacto con administradores que no tienen ni idea de dónde están navegando. Están, digamos, con piloto automático.
Y la responsabilidad es gravísima. Digamos, claro, la responsabilidad, por un lado, personal de ellos, y por otro lado, la responsabilidad, ¿no?, que le implica al consorcio.
Exactamente, exactamente.
Porque cometen un error y el consorcio queda
implicado. Sería deseable que el consorcista, siempre lo hablamos esto, Jorge, contigo lo hemos hablado muchas veces, que sería deseable que el consorcista se capacite profundamente. Pero no hay ninguna duda que el administrador debe estar capacitado, es el responsable legal del consorcio.
Bueno, ahora tenemos la novedad de un manual, ¿no?
Así es.
El manual de buenas prácticas que dimos cuenta la semana pasada.
Muy buen documento.
Muy buena iniciativa.
Hablando de manual, cursos y todo, ¿qué pasa con el foro de abogados? ¿Va a dar un curso?
Y es probable.
Tiene un minuto para decirlo.
Sí, va a dar curso. vamos a dar el curso de renovación para administradores. Vamos a estar haciendo el lanzamiento en la segunda quincena del mes de marzo. Así que, bueno, van a tener la posibilidad de vernos de manera más directa en lo que se refiere al tema de la renovación de la matrícula para administradores. 12 horas, van a ser 12 horas, y también vamos a invitar como novedad a cualquier integrante de consorcio o integrante de consejo de propietarios que desee tener un poquito un conocimiento más acabado de lo que puede ser el ejercicio de un administrador para verificar el buen funcionamiento.
Muy bien, informes en forodeabogadosph@gmail.com. Hugo, ¿qué te parece el tema este de que el examen lo tome el Estado, digamos, de alguna manera?
Creo que cuanto más reglamentado y perfeccionado esté para que se considere una profesión y no como antiguamente comenzó, que era que cualquier improvisado podía tomar la administración de un consorcio, tiende a lo que es evitar cualquier tipo de problemas. Y evidentemente también sostengo de que mientras no haya, como dijo Alfredo hace un rato, un número de propietarios lo suficientemente responsables para hacerse cargo de la cosa del consorcio, puede estar mucha gente perfeccionada ejerciendo el cargo, pero si tiene una comunidad consorcial pasiva, indiferente, es muy difícil llevarlo adelante.
Y la participación es muy importante.
Así es.
Precisamente para que no haya problemas nos tenemos que ir. 19:59, así que nos vamos despidiendo, compañeros.
Bueno, un saludo muy grande a los oyentes, un placer de haber estado, placer de tener la incorporación de Alfredo dentro de nuestro grupo, y bueno, un cordial saludo hasta el miércoles siguiente.
Muy bien.
Lo mismo de mi parte, bienvenido Alfredo a este staff semanal. Y bueno, una audiencia, un saludo a la audiencia.
Dije, va todavía con este tema de la libra, qué sé
yo. No, es usted. Saludo a la audiencia y que tengan buena semana.
Bueno, muy agradecido, Alfredo. Muy agradecido a todos ustedes por permitirme estar acá con ustedes compartiendo.
Y a Ricardo Piñero en los controles, como siempre, nuestro operador técnico que hace posible que estemos al aire. Los dejamos en manos de la gran programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora sigue Argentina Buenos Aires con el doctor Germán Álvarez Vidal. Como siempre, nos vemos el miércoles que viene de 19 a 20 horas en vivo aquí en Segunda Convocatoria. Muy buena semana, hasta entonces.